Y en este bloque de actualidad nosotros seguimos charlando hasta las 7:30 de la mañana. Le prometo que ya no va a ser interrumpido de ninguna manera este diálogo con Francisco Escutela, el hombre del mate. Solo por la música que vamos a ir poniendo nosotros, que tiene que ver hoy toda la música con el mate. Así que Francisco Escutela, mateando con nosotros, charlando, un placer muy grande nuevamente.
Muchas gracias.
Me apasiona tu historia cuando arrancás allá en tu pago natal, desde muy chiquito, contando cómo los amaneceres en tu casa, con tu mamá y tu papá, empezaste a apreciar el tema del mate.
Comencé con mi madre. Yo viví toda mi niñez y parte de mi adolescencia en la llanura total. No había una loma, no había nada. Yo nací en la costa del río Quinto, en el último fortín. Qué lujo, ¿no?
El último fortín.
No nací en Lepar, ni en Puerto Madero. Nací en las ruinas del fortín El Durazno, ¿no? El último fortín que hizo Lucio Mancilla cuando fue a atajar a los ranqueles en las costas del río Quinto. Que
una excursión a los indios ranqueles.
Claro, justamente ahí. Bueno, ya sabemos lo que hizo Roca en el sur, pero Mancilla era un dialoguista. Fue, le dijo, de acá no pasan porque si no lo voy a masacrar a todos y chao. Un trámite cortito.
Y se plantó ahí donde después fue tu
él
casa.
Él se plantó de este lado del río Quinto y los ranqueles habían llegado al otro lado y estaban acampando así un tiempo. Entonces pactaron de caballeros y él, para asegurarse de que se iba a cumplir el pacto, hizo acampar a su ejército 2 años, hizo hacer ese fortín para él, hizo otras comodidades y los demás campo raso. Ahora, ¿qué pasaba? No hacían nada. Los soldados andaban andrajosos, enfermos, 3-4 años sin cobrar sueldos, y salían a cazar y se miraban por encima del río con las ranqueles, la soledad, ¿no? Y de pronto aparecía la compañía. Y comenzaron a formar pareja los soldados con las ranqueles. Y claro, antes del año se había triunfado la conquista espiritual, porque no iba a pelear el marido contra la esposa. No hubo más lucha ahí. Se quedó un año más Mancilla y se volvió. Pocos años después comienza a atender los rieles para el ferrocarril oeste, que nace en Chacarita y termina en Mendoza. En las cuadrillas de Catango, los que ponían durmientes y rieles, estaba mi padre recién llegado de Italia.
Escutela.
Sí, don Felipe Escutela. ¿Qué ocurrió? Cuando llegaron ahí estaba el río, tenían que hacer un campamento, todos los que colocaban los durmientes y los rieles, y lo hicieron sobre el fortín, sobre el campamento que había sido de Mancilla, y para hacer el puente sobre el río. Y le pasó igual que a los soldados. Él, calabrés, analfabeto de las montañas de Calabria, y mi madre, ranquel del otro lado, y se entendieron sin hablar. Y bueno, funcionó, porque yo soy el entendimiento, yo nací de esa unión, ¿no? Y entonces mi padre no quiso seguir más colocando durmientes, se consiguió trabajo en esas llanuras que eran, creo que todavía son, de los Gómez Pombo, de la sucesión de Amalita Fortabat, y de la sucesión de los Lacroces. Yo trabajé para ellos de muy chico. Entonces ahí se creó el casco de estancia y se hizo el bajo y caserío y se comenzó a explotar la zona. Estoy hablando de muchos años atrás, de casi 100, más de 100 años atrás. Ahí comenzó mi historia con el mate, porque mi madre, para que yo no me vaya a la tardecita, me decía, vení, llévame mate, pero yo tenía 5 años. Pero era para tenerme cerca, dice, vamos a centrarnos, miren qué cosas hermosas se van perdiendo. Dice, vamos a la sombra larga. Como es la llanura, un eucalipto de 30 metros, cualquier eucalipto en la llanura tiene 30, 40 metros, a mediodía no proyecta sombra, no por iluminar de arriba. A medida que baja el sol, como el sol no lo obstruye nada, la sombra puede llegar a tener 2 o 3 kilómetros de largo, y no cambia de dirección. Vos te sentás en la sombra y te quedás en la sombra hasta que anochece. Dice, vamos a una sombra larga y vos me llevas mate, ¿no? Entonces, ahí me inculca el mate. Luego, cuando tenía como 5 o 6 años, mi padre me empieza a llevar a la matera de la estancia. Yo iba como espectador. pero era lo más grandioso para mí. Era todos los espectáculos juntos, porque la peonada, después de Zen especialmente, guitarreaban, recitaban, floreaban milonga, contaban cuentos, contaban sucedidos de luz mala y todas esas cosas. Entonces me incorporaron a mí todos los usos y costumbres del hombre de campo, de la llanura, el hombre auténtico. ¿Y sabe por qué digo auténtico? Porque no existía el plasma, no existía el celular, no existía la compu, no existía la radio, no existía el teléfono, no existía la heladera, y sin embargo así se hizo el mundo, el país se hizo así, sin todo eso.
Bueno, yo te invito a escuchar un poco a este hombre, Ramón Ayala, un viejo amigo tuyo.
Un viejo amigo tuyo
que le puso música y letra a este sentimiento que es el mensú. Vamos a escuchar un pedacito.
Selva, noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar, y en tus hojas frescas encontrar la miel.
Bueno, y allí estábamos escuchando un poquito de esta magistral música, Ramón Ayala, el mensú, el nacimiento de lo que es el mate en nuestra yerba que tenemos acá, era en esa selva misionera.
Sí, ¿sabés qué? Lo que dice Ramón Ayala es una verdad muy grande, aunque es una canción, pero es tremenda lo que encierra. ¿Sabés por qué? Eso que él canta, alguna vez lo escribió la máxima autoridad en museología, que fue don Federico Berti, ¿no? En su libro, que fue Premio Fondo Nacional de las Artes y todas esas cosas, él narra la vida cruda, ¿no? La vida cruel del mensú, porque viven en ranchitos petizos, no tienen piso, no usan calzado, terrible. Y él le describió en el libro, y resulta de que cuando salió el libro, en Buenos Aires, 1970 y pico, Le quemaron casi toda la edición. Se salvaron unos pocos que la editorial, el Fondo Nacional de las Artes, le dio a él en pago de los derechos de autor, ¿no? Y tampoco sabía de su existencia. Un día me llamó y me dice: yo quiero que usted sea mi alumno, dice, porque yo me voy a morir y sé mucho que le puedo dejar a usted. Entonces lo primero que le dije: pero yo no le puedo pagar, yo trabajaba bien. No, dice, ¿usted sabe arreglar un enchufe? Sí. ¿Y usted tiene fuerza para correr un ventilador de acá para allá? Sí, eso es lo que yo necesito porque soy muy viejo. A cambio de eso yo le voy a enseñar todo lo que no sabe del mate. Y me enseñó muchísimo.
Y yo doy fe que he podido escuchar charlas y puede ser interminable el diálogo con Francisco Escutela exponiendo sobre el mate. Y la radio tiene estas cosas breves, uno charla 45 minutos y parece que no charló nada. Pero en la vida de Francisco Escutela, más allá de esta pasión por el mate, que lo llevó a tallar mates y a hacer muchas cosas con los mates, él escribió los libros más destacados que están dando vuelta al país y al mundo sobre el mate. Y es apasionante ver cómo tus libros trascienden la frontera entrerriana y van... uno encuentra tus libros en las bibliotecas y eso es interesante y es seguramente una de las cosas que a uno, en tu caso, lo llena de orgullo.
Sí, más que el dinero, que el dinero imperiosamente lo necesito, no soy todo. Alguien de dinero, pero mirá qué extraordinario, nació bien lo mío, mi proyecto, porque yo decidí escribir el libro cuando...
El primero
sobre el mate.
Sí, sí.
Yo escribí dos libros antes, Cómo Llegué y El Mostrador de la Vida, lo que es Buenos Aires. Mis vicisitudes, mis noches jugando al truco con el hambre, Entonces yo lo escribí, pero trascendió sin pena ni gloria. Y de pronto, pero siempre que trabajaba yo, el domingo a la plaza, alguna plaza, a vender mis mates tallados, ¿eh? No descansaba nunca. Y por las preguntas que me hacía la gente no sabía nada. Y hoy todavía sabe muy poco del mate. Todavía cree que la pava y la caldera es lo mismo. Y nada que ver. La caldera es de origen australiano y la pava es de origen chino, por ejemplo. Nadie se le ocurrió pensar qué había antes del termo para llevar el agua caliente a la vereda o a la mesa.
¿Y qué había?
Todo eso, la pava de hornillo.
¿Y qué es eso?
Es como un invento peruano. Es como una pava un poquito más grande que las comunes, que adentro tiene una esfera de metal hueco sostenido por dos aireadores. Entonces, tiene un conducto para echarle brasas. Ah. Brasas, no carbones, entendido, brasas. Es tan perfecta que las brasas se mantienen 2 o 3 horas sin apagarse. Oxigena y libera el monóxido por los conductos. Pero como está flotante dentro de la pava, todo líquido que vos le pones ahí se permanece caliente, así le pusiera sopa.
El antecesor del termo.
Sí, el termo se inventó en 1907, en Escocia.
Vamos a escuchar, mira.
Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español.
Bueno, fíjese lo que estábamos poniendo. Así vamos, ¿no? Yo te voy llevando con la música y tus amigos.
Claro, te comentaba cuando yo escribía el libro, tuve unos problemas lindísimos, parece un contrasentido, ¿no? Pero resulta cuando yo comienzo a escribir el libro, ya estaba relacionado, no sé por qué cosa misteriosa, con los periodistas. De los medios gráficos, televisivos, radiales, a mí me invitaban a todas las radios, a todos lados. Y empezaron así, que estás escribiendo un libro, ¿y qué vas a poner esto? Y esto es una Biblia, decía. Y los periodistas le pusieron la Biblia del mate. Francisco está escribiendo la Biblia del mate. Un día aparece en mi teléfono una voz pausada, grave, y me dice, ¿usted el señor Escutela? Sí. Yo soy Monseñor. Y dice, he escuchado lo que usted va a hacer y el nombre que le puso. Y le digo, sí, yo creí que me iba a felicitar. ¿Sabe qué me dijo? La iglesia no ve con agrado que usted le ponga la Biblia del mate a su libro.
Muy bien.
Sí, está muy bien, es su opinión y le hizo valer. Me encantó que de frente me lo dijo. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo? No me voy a pelear con la iglesia de ninguna manera, ni con nadie. En lo posible, yo me peleo con... Cuando hay que pelearse, peleamos, no hay ningún drama.
Esto es una pintura, una foto. La gente sabe que cuando hablo yo le estoy pasando el mate al invitado. Ahora probá mi mate, yo estaba probando el mate de Francisco Escutela. Y estábamos escuchando a Horacio Guaraní, mi viejo mate español. Tu querido amigo Horacio Guaraní, que se prende de ese mate en España en el exilio. ¿Y cómo lo acompaña?
Él le encuentra el mate y le hace esa canción. El mate, sí, en el exilio. Y el otro es la despedida que le hace la Larralde al mate galleta.
Ahí lo tenemos también
después. Yo salí de farra con Larralde, cuando Larralde no era Larralde.
Contame de Horacio Guaraní primero.
De Horacio Guaraní.
Porque te vamos guiando con los temas musicales.
Yo conocí el Templo del Vino de Horacio Guaraní.
Muy amigo sos de Horacio.
Sí, él cuando venía, ahora sale poco, pero venía a mi casa a hacerme el locro, acá en Paraná. La gente iba al mayorazgo, los periodistas también, pero él estaba escondido en mi casa porque lo volvían loco. Pero cuando se enteró del libro, y le dije de qué iba a poner el tema, quiero poner el tema... en tuyo, en una página ahí enfrente, la de Larralde. Y lo hice, pero dice, yo tengo hijos, me dice Guaraní. Así que te espero en el bar El Águila al lado de Sadaic y vamos a hacer las cosas bien. Lo esperé, fuimos arriba a judicial, a no sé qué dependencia, el tema este que ha donado a Francisco Escutela de por vida, nadie puede interferir ni prohibirle que lo reproduzca, que haga lo que quiera. Ese es Horacio Guaraní real.
Estamos escuchando a Horacio Guaraní, Mi viejo mate español, recién, que justamente es referencia, porque yo te estoy guiando a través de la música y de estos amigos cantores tuyos. Es una manera distinta de hacer radio, pero así te voy guiando. Fíjate ahora para dónde vamos a ir.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del...
Bueno, don Atahualpa Yupanqui,
le voy a contar algo extraordinario.
Yo vi una foto entregándole el mate de la amistad, Escutela, Atahualpa Yupanqui.
Sí, algún día vamos a hablar de la historia, donde nace el mate de la amistad. Pero yo te quería contar lo siguiente. Donata le fue muy mal en lo personal siempre. Y acá, para ganar algún dinero, tenía que irse a Europa. Y se radicó allá. ¿Qué ocurrió? Venía de vez en cuando y a lo único que a donde iba era a Sadaic a cobrar los derechos de autor y a charlar un poco con Marvish y conmigo. No es que era mi amigo. Yo estaba ahí y me aceptaba, yo lo acompañé a Marvin en las buenas, en las malas, más de 25 años. Desde la sombra, a veces no tanto, porque 12 años estuve todos los domingos en Argentina. Pero, ¿qué ocurrió? Frecuenté a todos los folcloristas, son mis amigos, sin excepción, todos. Con Donata, cuando vino, que ya estaba radicado allá, Marvin me dijo... su salud estuvo muy mala, le vamos a entregar el mate de la amistad, vamos a llamar a todos los folcloristas que estén en Capital Federal, y así fue la foto que vos viste. Pero ahí le digo: Donata, cuando usted venga, yo puedo hablar con usted. Y me mira y me dice: ¿con qué va a venir? ¿Con un grabador? No. ¿Va a venir con una libretita y le virome? No. ¿Va a venir con algún otro? No. ¿Y entonces para qué quiere usted juntarse conmigo? Y yo le dije: para escucharlo. Y me miró con... es durísimo, como 2 o 3 minutos. Está bien, dice. Yo cada 6 meses vengo a Argentina y lo espero en Sadaic. Yo le voy a avisar. Y cumplió 10 años encontrándonos en Sadaic para escucharlo. Y las cosas que me dijo, increíble.
Qué increíble poder charlar con ese hombre tan extraordinario, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Pero fíjate ahora dónde vamos.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo...
Si bueno, Horacio Guaraní estaba, mi viejo mate español, añorando su mate que encontró en el exilio en España, abrazado a su mate. Y fíjate tu otro amigo del alma, José Larralde, mi viejo mate galleta, y lo está despidiendo.
No, lo opuesto, él lo despide porque se le había roto. Ahora, yo lo conocí a Larralde hace muchos, muchos, muchos años. Él andaba con un hermano, el hermano lo vendía y él ya tenía sus pretensiones, pero sabíamos ir a festivales en la provincia de Buenos Aires, especialmente porque me hice amigo de Miguel Franco, el famoso canto en azul y blanco.
Ah, sí, sí,
35, 40 años,
sí,
en el aire,
en el aire,
¿no? Y yo atendía la obra social de Miguel Franco, porque Miguel Franco juntaba plata con la pala, juntaba. Hacía, él pegaba un grito y juntaba 25.000 personas. Y a la noche yo le ayudaba a contar el dinero, porque se embolsaba, era tanto dinero, tanto volumen, ¿no?
Se ponía en bolsa.
Se ponía en bolsa primero. Y después que se iban todos, se seleccionaba por fajitos, como en la tele enseñan a empaquetar dinero.
Sí, sí, aprendimos.
Bueno... sí, no podemos dónde aplicarlo, pero... no, pero bueno, no, se me escapó, pero no, es un humor.
Amigo de José Larralde, sí, desde el alma y transitando mucho camino.
Sí, pero... Sí, grandioso. Pero te quería decir algo de Miguel Franco que pocos saben. Él, una parte de lo que juntaba, me decía: Francisco, qué domador, qué folclorista anda en la mala, porque está quebrado, porque no consigue trabajo, toma, llévale 2.000 pesos. Pero no se tiene que enterar nadie. él era una, tenía una obra social en secreto y no quería que se enterara nadie. Y Ernesto y Don Bueno, que eran laderos de él, dice, pero debería saberlo alguno, dice, ¿por qué no lo vamos a decir? Y ¿sabes qué le contestó? Me quedó grabado, dice, ¿quién ve estas cosas? No compra el diario ni mira televisión.
Estamos dialogando con Francisco Escutela, el hombre que abrazó la causa del mate para siempre, atesoró el mate, lo lleva con él, pero además lo tiene allí en su casa, atesorado en el Museo del Mate, el único museo del mate en la provincia, en el país y en el mundo. Y además, y con esto ya nos vamos a despedir de estos 45 minutos extraordinarios, Charlando en el Campo tiene la palabra, sobre el mate, sobre la yerba. Mate, patrimonio de la humanidad. ¿Qué proyecto este que estás embarcado en este último tiempo, ahora mismo?
Me embarcaron y yo no termino de agradecer que me hayan tenido en cuenta. Imposible imaginar, porque yo no era mi objetivo rescatar todo lo que sea uso y costumbre. De pronto aparece María Ángeles de la UADER y me invita a una reunión y ni siquiera me dijo que yo era el único orador. Yo encantado iba a una reunión donde se iba a hablar de mi libro. Resulta que ya había sido seleccionado para armar todo lo que exige la UNESCO para declararlo Patrimonio de la Humanidad. Y es tan lógico que sea desde Paraná, que cómo es que no se le ocurrió a nadie antes. En lugar de eso se le ocurrió destrozarme un museo. No es una llorada, pero en oposición tengo que decirlo.
Vamos a tener muchísima fe que esto se va a concretar en un tiempo muy breve. Mate desde Paraná, la propuesta de Patrimonio de la Humanidad. Y Francisco Escutela trabajando junto con la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Me asombró, porque me dicen, yo buscaba dónde sentarme en la reunión y me dicen, no, allá arriba, en la tarima. Y veo dos sillas nomás. ¿Yo por qué tengo que sentarme ahí? Le pregunto. Me dice, ¿por qué el orador va a ser usted el único orador? Y el rector de la universidad se va a sentar a su lado, pidió el privilegio de cebarle mates a mí, que soy un gato gris. No.
Bueno, este es el último proyecto de Francisco Escutela, junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, Mate, Patrimonio de la Humanidad. Se nos terminó el tiempo, señores, lamentablemente, de este viernes 23 de septiembre. Esto fue El Campo tiene la Palabra, una edición especial, como ocurre habitualmente los viernes. Dios mediante, nos despedimos al próximo lunes. Francisco Escutela, muchísimas gracias por este tiempo tuyo en la mañana bien tempranito.
Me he vuelto al campo con este programa.
Bueno, muchas gracias. Gracias al amigo. Nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.